Informativo Aru.
La investigación universitaria permite avanzar en la lucha contra las enfermedades raras. Es uno de los proyectos en los que trabaja personal investigador de la Universidad de Murcia, que ha creado una empresa de base tecnológica. Enseguida te lo contamos, si nos acompañas, la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La Universidad de Murcia trabaja en una técnica que permitirá realizar grandes avances en la investigación de enfermedades raras a través de la secuenciación de nanoporos. Se ha creado una empresa de base tecnológica, LongSec, para el desarrollo de esta tecnología. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia está trabajando en la secuenciación de nanoporos, una nueva tecnología que va a permitir realizar grandes avances en la investigación de las enfermedades raras. Belén de la Morena, investigadora de la Universidad de Murcia, nos cuenta más detalles.
Se diferencia de las técnicas anteriores en que trata genoma humano y genoma de cualquier organismo y es capaz de secuenciar en cadenas largas. Eso es lo que le diferencia de otras técnicas.
Esto ha llevado a la creación de una empresa de base tecnológica llamada LongSec. Francisco Abad, del equipo investigador, nos lo cuenta.
Pues LongSec está formado por tres grupos. Uno de ellos es el grupo de monoacción de Javier Corral, que son expertos en temas clínicos. Otro de los grupos está formado por el grupo de Jesualdo Tomás Fernández Breite, que es de background informático, por lo cual somos expertos en temas más informáticos, yo formo parte de ese grupo. Y el tercer grupo está formado por la gente que lleva la parte técnica del Instituto Murciano de Investigaciones Biosanitarias.
Casi un tercio de la ciudadanía murciana es optimista con respecto a la evolución de la economía. Así se desprende de un estudio realizado por el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la Universidad Católica de Murcia con respecto a la situación económico-social como consecuencia de la pandemia. Isidoro Bernal y Radio UCAM.
Una de las principales conclusiones que nos da el barómetro realizado por la Universidad Católica es que crece el optimismo entre los murcianos con respecto a la evolución de la economía. Este barómetro nos muestra cuestiones económicas y sociales como consecuencia de la pandemia. El 26,6% de los encuestados creen que su situación mejorará. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Pablo Blesa, nos da más detalles sobre el estudio.
Los murcianos analizan cómo va a estar la sociedad a nivel quizá macroeconómico y en general en los próximos meses, entienden que va a haber una mejora. Es lo que también señalan todos los datos económicos y también, obviamente, lo que apunta la reducción en los casos de COVID y la reactivación económica que estamos viendo.
Sin embargo, el sector de los más jóvenes se mantienen como los más pesimistas. Más de la mitad de personas menores de 44 años están en paro o temen estarlo próximamente. Y casi uno de cada tres encuestados afirma que con la pandemia se han reducido sus ingresos.
Preguntamos cómo ven su futuro laboral en los próximos meses. Son muy negativos. Hasta un 38,6% creen que su trabajo o su negocio está en riesgo y puede sufrir un deterioro o incluso un cierre.
Otro aspecto a destacar de este barómetro es la defensa de los ciudadanos al trasvase Tajos Segura. Dos de cada tres creen que es necesario o muy necesario blindar esta infraestructura. También se puede observar que más de la mitad de los encuestados se muestra a favor del llamado PIN parental.
Y abrumadoramente, un 58,1% estima estar totalmente de acuerdo o de acuerdo en que son los padres los responsables, los que tutelan y los que deben ser, en última instancia, los que deciden sobre esa formación no lectiva, es decir, no matemáticas, no lengua, la parte no lectiva de la formación que reciben sus hijos.
Este estudio también destaca la nota favorable que tiene la labor de ayuda que ha realizado la Iglesia Católica durante la pandemia a través de instituciones como Cáritas, Jesús Abandonado o Manos Unidas.
5 minutos es lo que se necesita para aislar una habitación con el dispositivo que ha diseñado el equipo formado por estudiantes del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politécnica de València, Una solución sencilla y rápida en tiempos de pandemia, con la que han conseguido el segundo puesto en el certamen Accelerayton España. Sandra Barrancos, UPV Radio.
Estudiantes del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politécnica de València han diseñado LOKIP, un dispositivo para aislar cualquier habitación en cuestión de minutos y evitar el contagio de enfermedades como la COVID-19. Los estudiantes han sido segundos en el certamen Acceleratón España-Portugal, compitiendo contra empresas europeas. José Vicente González, miembro del equipo de alumnos, explica cómo funciona LOKIP.
LOKIP es un dispositivo que consigue transformar cualquier habitación o estancia en una habitación o estancia segura. Esto se consigue mediante la creación a la entrada de estas de un volumen estanco que se despresuriza mediante una bomba de vacío. Está pensado para ser instalado, por ejemplo, en una habitación de hospital, de residencias, etc. De manera que cuando una persona se tiene que contagiar por cualquier enfermedad contagiosa por vía aérea, una persona que convive con ella, una persona sana que ha de llevarle víveres y proveerle de ayuda, abre la compuerta de su lado y, por tanto, como el aire, como todos los fluidos van de mayor a menor presión, el aire de fuera entra a la habitación, pero el aire de dentro, que puede estar infectado, no sale.
Personal experto sanitario ha validado el dispositivo. Según el estudiante, el sistema es económico, de fácil instalación y permite la interacción con la persona aislada.
Las ventajas que aporta LOKIP es que es una solución de presión negativa. Por ejemplo, las habitaciones UCI, donde se aísla a personas contagiadas de enfermedades infecciosas, también se despresurizan, pero ahí se despresuriza la habitación entera. Sin embargo, con este dispositivo solo se despresuriza el volumen a la entrada de la habitación. Por tanto, se consigue un ahorro energético.
Los estudiantes empezaron a trabajar en el proyecto en el verano de 2020, tras la primera ola de COVID-19. El alumno Rodrigo Gavier lo explica.
El proyecto empezó en el verano del año pasado, ante el incipiente crecimiento de los contagios, tanto en España como en el mundo entero, y con vistas a presentarnos al concurso de ideas UPV 2K20, desarrollamos una idea para pelear contra el COVID-19 llevándolo a los hogares.
LOKIP quedó en segunda posición en el Acceleratón España-Portugal, un programa de innovación abierta que buscaba soluciones ante la COVID-19 y el cambio climático. Se trata de un gran resultado, teniendo en cuenta que era el único proyecto presentado por estudiantes. Alejandro Romero, otro de los estudiantes miembros del equipo, valora la participación en el certamen.
La participación fue muy interesante y enriquecedora, porque estuvimos compitiendo junto con empresas del sector que también son muy importantes. Después, bueno, conseguir un segundo puesto es bastante gratificante, porque demuestra que el trabajo que realizamos pues tiene sus frutos.
El equipo de alumnos está ahora desarrollando el prototipo y buscando inversores con el objetivo de convertir su idea en una realidad empresarial.
Y seguimos hablando de premios, porque el proyecto Aula de Desarrollo de Capacidades, que lidera el profesor de la Universidad de Zaragoza, Alberto Quílez Robres, ha obtenido el premio a la excelencia educativa para alumnado superdotado y con altas capacidades del año 2021. Quílez es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del campus de Huesca. Ha dirigido durante 4 años esta iniciativa, que se ha desarrollado con alumnado de entre 8 y 16 años en el Colegio Corazonistas Moncayo de Zaragoza. Marina Jiménez, Radio Unizar.
Alberto Quílez, profesor del campus de Huesca, recibe el premio a la excelencia educativa para alumnado con altas capacidades por el proyecto Aula de Desarrollo de Capacidades. El Congreso Español de Superdotación y Altas Capacidades otorga este galardón con el objetivo de reconocer las mejores prácticas para el trabajo con estudiantes de estas características. El Congreso ha celebrado este mes de mayo su 7ª edición de forma virtual debido a la pandemia. Alberto Quílez es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca y ha dirigido este proyecto durante 4 años, que se ha desarrollado en el Colegio Corazonistas Moncayo de Zaragoza. Quílez ha contado con la participación de Sonia Moya, también docente en la Universidad de Zaragoza, y con la de Juan Miguel Álvarez, José Manuel Contel, José Francisco González, Susana Cardiel y Zulema Bordetas, profesores de diversas materias del colegio. Años atrás se habían comenzado a desarrollar algunos proyectos y programas para niños con estas capacidades, pero por falta de medios y recursos se paró. En el año 2017, debido a la demanda de algunas familias con niños de altas capacidades, se toma la decisión de desarrollar este nuevo proyecto.
Pues poco a poco ha mantenido sus bases, su idea principal, pero sí que es cierto que poquito a poco ha ido evolucionando hacia algo más serio, más contextualizado, con mayor número de recursos, tanto humanos como materiales y de tiempo.
El proyecto tiene dos enfoques. Por un lado, el programa de intervención en el que se aplica una misma programación didáctica para todos los alumnos sin diferenciarlos por su edad.
Se basa básicamente en una profundización del contenido que cada alumno da en sus respectivas clases y en un enriquecimiento curricular.
Y por otro lado, el enfoque de investigación.
Cómo, en base a una programación única que permite enriquecer los diferentes contenidos de los diferentes cursos, permite a ese alumno, año a año, enfrentarse a retos y proyectos de la misma tipología, pero donde cada año demuestra mayor destreza porque se complementa su desarrollo de capacidad con su desarrollo de conocimiento.
Esto se complementa con un entorno cooperativo en el que se favorece también su desarrollo a nivel emocional. Este trabajo es necesario porque en muchas ocasiones se observa un desfase entre la madurez cognitiva intelectual y la madurez emocional en este tipo de alumnos. Esto afecta en algunas ocasiones a su rendimiento académico y por ello es importante trabajar la parte emocional y la integración social.
Esta disrupción o este desfase entre rendimiento, capacidad, emocionalidad, socialización, cuanto más desfase hay, mayor es la presencia de problemática y también mayor es la presencia de problemas también en rendimiento.
Alberto Quílez afirma que tener estas altas capacidades no justifica todo y que tampoco son sinónimo de unas notas brillantes, ya que el trabajo es esencial. Sin embargo, sí se debe tener en cuenta que necesitan cierta sensibilidad.
Tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos pues no están acostumbrados a esperar, a tener paciencia, que las cosas les cuesten. Son niños y por lo tanto tampoco tienen esa capacidad de autorregulación para no verbalizar ese aburrimiento, esa frustración. Son altamente sensibles.
Y sobre todo remarca que la comunicación entre las familias y el colegio es esencial para el adecuado desarrollo de este tipo de alumnos con altas capacidades.
Y el Papa Francisco ha entregado al presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. Es una distinción que reconoce la entrega y servicio a la Iglesia Católica. Angélica Giraldo y Radio UCAM.
En un encuentro que ha tenido lugar en el Vaticano, el Papa Francisco condecoró al presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, con la distinción papal instituida por León III en 1888, para distinguir a las personas que han demostrado un largo y excepcional servicio a la Iglesia Católica y al Papa. En dicha reunión, el Santo Padre se interesó por el crecimiento de la universidad y mostró su satisfacción por la labor docente, investigadora y evangelizadora que ésta lleva a cabo. A su vez, el Papa le explicó a José Luis Mendoza el significado y valor de la condecoración otorgada, en reconocimiento de su trayectoria de servicio a la Iglesia y de colaboración con él, y previamente con Benedicto XVI y Juan Pablo II. El Papa Francisco bendijo a la familia del presidente de la universidad, a la comunidad universitaria de la UCAM y a sus deportistas.
Y pasamos al ámbito académico. La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas de la Universitat Jaume I de Castellón ha organizado desde junio a octubre la actividad Preocupa't E. Es un itinerario innovador de acompañamiento profesional para una inserción laboral ajustada. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El itinerario, que se realiza de forma virtual y gratuita, tiene como objetivos formar en competencias para la empleabilidad y entrenar a los participantes en entrevistas de trabajo en un entorno casi real para procesos selectivos de oferta cualificada, tal como señala la técnica de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas de la UGI, Maribel Beas.
Desde nuestra competencia y de nuestra experiencia, lo que organizamos es un proyecto dirigido a personas, como digo, estudiantes y titulados, aunque vamos a facilitar que, sobre todo, sean prioritariamente personas con discapacidad, necesidades educativas especiales, mujeres en profesiones infrarrepresentadas, personas que lleven mucho tiempo en el mercado de trabajo y estén desempleadas. Bueno, el objetivo, por tanto, es formar en competencias para la empleabilidad y entrenar en entrevistas de trabajo en un entorno cuasi real, que mejoren su autoeficacia para enfrentarse a entrevistas y también confirmen sus objetivos profesionales.
Preocúpate se desarrollará en varias fases a través de medios virtuales, incluida una feria virtual de ocupación que tendrá lugar durante el mes de julio. En definitiva, un proyecto innovador marcado por el uso de las nuevas tecnologías, una de las tendencias actuales, como apunta Maribel Beas.
Es un proyecto innovador que consiste en un paquete por fases de acompañamiento profesional para conseguir una inserción laboral ajustada de estudiantado y de titulados y tituladas de la Universidad Jaume I. La innovación viene por el uso de la digitalización y nuevas tecnologías. Es una tendencia en alza que se ha acelerado en el ámbito de recursos humanos el uso en reclutamiento y selección de medios digitales y es un entorno al que se tienen que acostumbrar nuestros titulados y tituladas.
Preocúpate es un proyecto financiado por Labora, el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, y se llevará a cabo del 1 de junio al 31 de octubre.
La Universidad de Navarra, junto con la Fundación Repsol, ha lanzado una nueva cátedra académica sobre transición ecológica. Es una propuesta que se realizará en Tecnun, la Escuela de Ingeniería de la Universidad, con sede en San Sebastián. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Esta cátedra tiene como objetivo principal el estudio económico y energético de la producción, distribución y puesta a disposición del hidrógeno, un conjunto de estudios enfocados en esta fuente como vector energético para la descarbonización del planeta y, sobre todo, pensando en la movilidad y el transporte por carretera. Tomás Gómez Acebo, director de la cátedra y catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de Tecnun, da las razones por las que Repsol ha apostado por este tema.
Sobre todo Repsol, que es quien financia la cátedra, está muy interesado en el hidrógeno como un protagonista de la descarbonización de la sociedad. Utilizar combustibles que no tengan carbono y, por tanto, que en su consumo no produzcan CO2. El hidrógeno es el vehículo que permitiría esto.
Por su parte, desde Tecnun también buscan cumplir una serie de objetivos enfocados en la docencia y la investigación. En este caso, la cátedra englobará diversas actividades de investigación, difusión y docencia, entre las que destacan tesis doctorales, trabajos fin de grado y fin de máster, seminarios y diversos proyectos en asignaturas. Tomás Gómez Acebo explica los objetivos.
Bueno, lo que queremos es un gran observatorio que tenga un conocimiento exhaustivo de todas las etapas del hidrógeno, todas las alternativas, con su coste energético y el coste económico. O sea, saber exactamente cuáles son para poder tomar decisiones industriales.
Esta cátedra se enmarca dentro de la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra como uno de los proyectos encaminados a reducir la huella ambiental. Por ahora, como punto inicial, cuenta con un periodo de 3 años y un presupuesto anual de 50.000 euros, lo que, según Tomás Gómez Acebo, limita en cierto modo la cantidad de investigaciones disponibles.
No va a ser muy populosa, no hay tampoco financiación para tanta gente trabajando, pero sí un equipo de personas pues que de modo continuo vayan investigando en el tema, haciendo un observatorio del hidrógeno para movilidad. Insisto, porque ahora el hidrógeno también se usa en industria, pero nosotros queremos centrarnos en la movilidad, en el transporte por carretera.
La cátedra se presentó al público el pasado jueves 27 de mayo en la sede de Tecnun, en un acto donde participaron el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, y el director general de Fundación Repsol, Antonio Calcada.
¿Te apetece visitar un jardín con algo más de 350 palmeras procedentes de todo el mundo? Es el Palmetum de Orihuela, en Alicante. Mantener y fomentar este espacio de interés botánico es el objetivo del convenio que han firmado el Ayuntamiento de esta localidad alicantina y la Universidad Miguel Hernández de Elche. En 2018, la Universidad Ilicitana inauguró este palmetum junto al río Segura. Laura Fernández, Radio UMH.
El rector de la Universidad Miguel Hernández y el alcalde de Orihuela han firmado un convenio de colaboración para mantener el Palmetum, un soto de 50.000 metros cuadrados ubicado junto al río Segura. Se creó en 2018 y cuenta con palmeras procedentes de todo el mundo. Gracias a este convenio, la Universidad Miguel Hernández estudiará la situación actual del jardín, repondrá las especies perdidas y se encargará de mantener la plantación. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, destacó la importancia de este convenio.
La conservación de la biodiversidad y la utilización de esa biodiversidad es un valor cada vez más en alza. Está en todas las líneas prioritarias, no solo de los planes de investigación nacionales, sino también de los planes de investigación europeos. Por eso es tan importante esta conservación y por eso también es un espacio científico muy interesante.
Este jardín es una extensión del Banco de Germoplasma de Palmeras que la UMH tiene en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, cuya responsable es la profesora de botánica Concepción Obón. La escuchamos.
Donde allí plantamos 350 cesiones. Pero claro, teníamos mucho más. Entonces lo que hicimos fue hablar con el Ayuntamiento de Orihuela si estaban interesados en mantener esta otra parte del banco de germoplasma, porque no teníamos dónde plantarlas. Se decidió ya que fuera aquí, en el soto del río Segura.
Este palmetum, junto al que hay en la EPSO, conforman el banco de palmeras de mayor diversidad del mundo. Eso significa que si alguna llegara a extinguirse, se podrían obtener nuevos ejemplares a partir del banco de germoplasma de la Universidad Miguel Hernández.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias más destacadas para estos próximos días.
A partir del lunes, la Universidad de Zaragoza celebra su Semana Verde, como preludio de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que este año tiene como eje central el Pacto Verde Europeo. Se han preparado algo más de medio centenar de actividades que comenzarán el día 7 de junio con un aplauso por la protección del planeta. Talleres de concienciación animal, una gincana sobre los ODS o una demostración Café Cero Emisiones son algunas de las iniciativas de esta Green Week Unizar.
Con motivo del Día Mundial de los Océanos, se celebra un seminario web el día 8 de junio, con cuatro ponentes expertos en ecología, entornos marinos y activismo. Está organizado por American Space Valencia, centro representante de la Embajada de los Estados Unidos en España, situado en la Universidad Politécnica de Valencia, y la organización sin ánimo de lucro Bioagradables. Comienza a las 6 de la tarde, será en inglés y a través de la plataforma Zoom. Puedes inscribirte en la web de la UPV.
El Grupo de Investigación de Estudios de Danza y Sociedad del Grado en Danza de la Universidad Católica de Murcia organiza el 24 y 25 de junio el primer Congreso Internacional de Estudios de Danza y Sociedad. Su objetivo es avanzar en el desarrollo de las metodologías específicas del estudio de la danza. Esas metodologías han situado esta disciplina como un área de estudio académico con características y singularidades propias que requieren de perspectivas y métodos de análisis específicos para su comprensión y estudio. El Congreso se plantea en formato híbrido, favoreciendo la presencialidad, pero facilitando también la asistencia virtual. Todas las acciones del Congreso se retransmitirán por streaming.
Hasta julio puedes ver la exposición 30 años del Servicio de Deportes, que conmemora el 30º aniversario de este servicio de la Universidad Jaume I de Castellón. Situada en el pabellón polideportivo de la universidad, la muestra se divide en cuatro espacios. El primero es un recorrido fotográfico por las principales efemérides. El segundo es un espacio con vitrinas, con una selección de los trofeos más destacados conseguidos por las diferentes selecciones universitarias, incluida la Antorcha Olímpica de Barcelona 92, que llevó un trabajador del Servicio de Deportes en su camino a la ciudad condal. El tercer espacio recuerda a los deportistas más destacados que han pasado por la universidad. Y por último, como curiosidad, también se muestran materiales de los primeros años en la historia de este servicio.
El mundo ha cambiado mucho en los últimos años y ahora, con la pandemia, este proceso de cambio se ha acelerado de una manera vertiginosa. La tecnología y la comunicación han pasado a ser aún más importantes en nuestro día a día. La información tiene su lado peligroso, la persuasión. El psicólogo Nicolás Lanoguere explica cómo funciona. Carmen Salas, Europea Radio.
Hoy en día vivimos en una sociedad de la información, es decir, vivimos rodeados de mensajes y de estímulos, pero algunos consideran que vivimos en una sociedad de la influencia. Esto se debe a que esos estímulos a los que estamos expuestos vienen acompañados de cargas de influencia que acaban condicionando nuestro comportamiento, y eso es lo que denominamos como persuasión. Pero para conocer verdaderamente cómo funciona la persuasión y cómo agentes externos hacen uso de esta para su propio beneficio, contamos con la ayuda del psicólogo Nicolás Lanoguer, quien no solo nos contará mostrará los factores que más nos influyen, sino quien también nos explicará cómo sectores como el de la publicidad hacen uso de la persuasión para condicionar nuestro comportamiento. Pero primero debemos definir debidamente qué es la persuasión.
Consiste en exponer al receptor a un mensaje con información relevante sobre algún objeto con intención de cambiar su actitud. El cambio de actitud este del que hablamos es cualquier modificación que se produzca en la evaluación de ese objeto.
La publicidad utiliza una gran variedad de recursos para tener una fuerte influencia sobre nosotros. Tenemos elementos racionales, como por ejemplo enumerar las características de un producto para que nos parezca útil, o recursos emocionales, los cuales son cada vez más y más utilizados, ya que si nos fijamos bien, cada vez es más difícil encontrar una diferencia entre un producto y otro. Y la mayoría de los casos, cuando elegimos una marca, ni siquiera sabemos explicar bien por qué.
Si aspiras a una muestra de compradores que cuando reciban el mensaje probablemente no estén motivados a escucharlo, porque el tuyo puede ser un anuncio entre mil en ese día, o no tienen la capacidad para entender un mensaje demasiado racional, lo que haremos será apelar a las emociones. Utilizaremos un mensaje cargado de claves emocionales que les llevan al receptor de una ruta rápida para decantarse por nuestro producto, como por ejemplo ese plato de lentejas que sabe exactamente igual al de tu abuela.
No obstante, el acto de la comunicación es un proceso dinámico en el que tanto el receptor como el emisor pueden influirse mutuamente. Por ello, también debemos tener en cuenta qué factores dentro de la mente del consumidor facilitan esa persuasión.
Todo esto de lo que hemos ido hablando se entiende desde la perspectiva del modelo de la probabilidad de elaboración, el cual propone que las personas están principalmente motivadas por el deseo de formarse y tener una actitud válida. El supuesto básico de este modelo gira en torno a la cantidad de elaboración de una persona durante el momento persuasivo. La clave de este modelo es que dependiendo del nivel de elaboración que posea el receptor, unos argumentos persuadirán de una manera u otra. Por poner un ejemplo práctico, cuando la elaboración es baja, no importará tanto la calidad de los argumentos, ya que habrá argumentos débiles y calarán mejor que unos fuertes. Pero cuando la elaboración es alta, un mensaje débil será devastador para nuestro propósito, pero uno fuerte tendrá un efecto mucho más grande, por lo general, que en baja elaboración.
La sociedad en la que vivimos puede llegar a ser un tanto peligrosa, sobre todo si nosotros mismos nos dejamos llevar por las influencias externas y no filtramos bien esa información que recibimos. No obstante, esto no significa que vivir en un mundo repleto de información sea malo. Es solo que nosotros mismos, como seres racionales, tenemos el deber de cuidar nuestra capacidad crítica y de ejercer un juicio sobre todo lo que nos rodea, porque en el momento en el que dejemos de utilizar nuestro pensamiento crítico, será el momento en el que estemos perdidos.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y gracias también a la realización de Sari Zorio desde UPV Radio aquí en Valencia. Si os parece, quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Salud. Sed felices. Adiós.